Ser Podcast.
La guerra de Irán acapara la atención mundial, pero es importante recordar que hay otros escenarios muy graves, escenarios eclipsados por el avispero que ha removido el presidente de Estados Unidos. Trump, de hecho, habla ya de Cuba y nos resultan hasta lejanos los planes que tenía para conquistar Groenlandia. ¿En qué quedó aquello? Bueno, lo cierto es que la OTAN ha intensificado sus maniobras en la zona ártica y los países miembros están mejorando sus capacidades de combate en esa región. El periodista de la SER, Javier Bañuelos, ha estado desplegado en Noruega con el ejército español para asistir a uno de los ejercicios militares más exigentes de la OTAN, una guerra simulada en el Círculo Polar Ártico. Han sido 2 semanas de acciones de combate con fuego real que terminan ahora.
Javier, encantado.
Acaba de amanecer en Berwick. Estamos dentro de la base militar Elvegardsmoe, al norte de Noruega, a 450 kilómetros del paralelo 68, en pleno círculo polar ártico. Con sus palas, 2 soldados tratan de quitar el hielo acumulado en la puerta de uno de los gigantescos módulos hinchables que el ejército de Noruega ha convertido en unos barracones perfectamente equipados para combatir el frío. Aquí, desde hace un mes, cerca de 300 españoles se preparan para uno de los ejercicios más exigentes de la OTAN: simular una guerra en el Ártico. El jefe del batallón del mando de tropas de montaña es el teniente coronel Antonio Muñoz Galdeano.
Aumentar esa capacidad de combate de la Alianza en el clima ártico, con esta nueva situación geopolítica que se nos está dando hoy en día. Tenemos que estar preparados para no solo vivir y combatir aquí, sino para tener esa interoperatividad.
Sus tropas son únicas dentro del ejército de tierra. No se consideran soldados, son cazadores de montaña.
Operar y combatir en el Ártico, solo tenemos dentro de las Fuerzas Armadas esta capacidad, el Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña América 66, y operar en estas latitudes requiere de unos conocimientos especiales y nos enfrentamos a noches de 20 bajo cero.
Con esa sensación térmica, completamente camuflados, con sus armas recubiertas, con cintas blancas y equipados con sus esquís,
por encima,
la compañía de esquiadores penetra en pleno bosque boreal de la taiga de Noruega.
Tenemos un objetivo al que tenemos que observar y entonces lo que queremos es no sobrepasar el límite de la cresta, de la divisoria, por así decirlo. Entonces trabajamos a partir de una línea para atrás, entonces para evitar que detecten firma térmica o nos observen directamente.
Esa firma térmica en plena nieve es como ponerse una diana en la cabeza. Las cámaras térmicas pueden detectarles a varios kilómetros de distancia.
Y las huellas, desde kilómetros, se ha comprobado que se puede ver. Todo esto,
ahí se ve muy bien la huella.
Se nota mucho. Por dónde se infiltran, incluso a través del bosque, si no es muy frondoso.
La única forma de escapar de ellas es construir refugios creando capas de aire frío que borren su rastro de calor.
Contamos con material de desbroce, por ejemplo, serruchos, hachas, palas y demás, para si necesitamos coger algo de vegetación para simular, igual que hay esos árboles caídos.
Con varios metros de nieve, parte del pelotón corta ramas para preparar un punto de observación.
¿Vais a poner la red?
La compañía de esquiadores es la primera en infiltrarse en zona enemiga.
Tenemos la capacidad de combatir y de vivir hasta 4 días. Sin ningún apoyo, ni ningún reabastecimiento, ni ninguna ayuda del exterior.
El teniente Elurbe es el jefe del operativo de la compañía de esquiadores. Entre sus objetivos, sabotear las instalaciones enemigas.
Golpes de mano a puesto de transmisiones, destrucción de un puente o una infraestructura, un ataque a posiciones a vanguardia del enemigo.
Tan importante es neutralizar al enemigo cómo evitar ser descubiertos.
El problema hoy en día son las cámaras térmicas, que la cosa es que cuando uno, o sea, esta nieve está a una temperatura, ¿vale? Pues si yo piso, la capa que se crea aquí abajo es una nieve más antigua que está más caliente. Entonces, con una cámara térmica, de hecho, si la tenéis por ahí, sí. Con una cámara térmica se ve esto blanco o azul y esto se vería rojo. Entonces, claro, con la cámara térmica se ven muy bien las huellas.
Por eso utilizan técnicas para engañar al enemigo como retroceder sobre sus propias pisadas en la nieve o generar huellas falsas para tender una emboscada.
Para que el enemigo no se dé cuenta de que en realidad son solo una o dos personas, se les dice que claven el bastón más de lo normal para que parezca que por ahí ha pasado gente.
Para detectar esas infiltraciones enemigas en pleno Ártico, avanza sigilosamente la sección de reconocimiento Sereco.
Vale, punto inicial, donde nos encontramos, orden de salida, grilla vanguardia, vasco en grueso.
Sobre una pizarra improvisada, en un trozo de plástico, el teniente Sánchez da instrucciones a su unidad.
Aquí, al llegar al río, haremos alto, grillo. Tú atraviesas el puente y nos das seguridad al otro lado del puente, ¿de acuerdo?
Los encargados de asegurar ese puente que cruza un río helado son los tiradores de precisión, vulgarmente conocidos como francotiradores.
¿Estáis en posición, Saiz?
Vale. De cuasi le informo, me encuentro en posición.
Del IOF, he recibido. Nosotros nos encontramos descendiendo hacia Papa Víctor 1.
Equipo dirigido por el sargento Núñez.
Ese equipo que tengo ahí dará seguridad a toda esa zona y nosotros vamos a dar seguridad inmediata al puente y a la aproximación de nuestra unidad.
Su experiencia como tirador le permite no solo hacer blanco a 1.300 metros de distancia,
a la de arriba apunta centro,
sino también analizar cómo afecta el frío y la presión atmosférica a la trayectoria de la bala.
No es lo mismo que el proyectil vuele en una atmósfera de, por ejemplo, 3.000 metros de altitud y 15 grados. El proyectil va a volar muy bien porque es un aire poco denso. Y cuando hace más frío, va a ser un aire mucho más denso. Entonces, al ser más denso, le va a costar mucho más volar al proyectil.
Vale, señores, nos acercamos a los blancos y los parcheamos para que puedan entrar la siguiente línea.
A 20 grados bajo cero, las balas no se comportan igual. Aquí afecta todo. Si las armas no se lubrican con aceites especiales, se congelan e incluso, como nos cuenta el teniente Ramos, pueden llegar a romperse.
Hay veces que tu arma está a menos 10, 15 grados. Cuando de repente sube 50 grados de temperatura, el material no lo soporta y tienen roturas.
Aquí en el Ártico nada se improvisa.
No hay ruido, ¿vale? ¿Veis la cota que tenemos justo delante?
Todo se estudia y más en un terreno tan hostil como este. Sí.
Vale, vamos a montar ahí la primera escuadra nosotros para reconocer esa zona, si encontramos algo de huellas, algún indicio de enemigo.
La compañía de cazadores, formada por el subgrupo táctico Oso, está realizando una maniobra conocida como cuña inversa.
Están aumentando el frente para si en el caso de que encuentren enemigo, tener el máximo frente y poder hacerle frente al enemigo.
¿Recibido?
Ahora, mira, empieza el salto.
Cada movimiento se sincroniza a la perfección.
Lo que están haciendo ahora, que es llegar hasta un punto muy próximo al enemigo y permanecer oculto durante 2 o 3 días, observando, pasando información, designando objetivos para la artillería o para los aviones.
Esa información le llega al JTAC.
Lima 72 is ready.
This will be a Type 2 control bombs on target with gun correlation by Tolcon.
Solo él tiene la capacidad de dar las coordenadas exactas a los cazas para neutralizar un objetivo desde el aire.
Elevation 3, 5, 6.
Aquí en Noruega, ese rol lo asume el sargento izquierdo.
Podemos, digamos, dirigir desde bombas a una aeronave, apuntar a un objetivo y que la aeronave automáticamente sepa exactamente, incluso una bomba que se ha lanzado y que caiga con un error inferior a 3 metros.
IE ECO 1, interrogo control. Aquí ECO 2, 5, 5.
El frío, sin duda, es su peor enemigo. Los cazadores, de hecho, tienen prohibido sudar. Cualquier gota a esas temperaturas supone un riesgo de congelación.
Aquí tenemos temperaturas o sensaciones térmicas de menos 20 grados y eso implica que cualquier caída en la nieve, primero que esta nieve tan profunda nos cueste mucho levantarnos con todo el equipo que llevamos, puede hacer que se moje cualquier persona y en ese caso tengamos problemas de congelaciones o de hipotermias.
Por eso aquí se preparan para situaciones tan extremas como caerse a un lago helado.
¿Tiene frío?
Completamente vestidos, con su macuto de 30 kilos a la espalda, se lanzan al agujero que han abierto en un lago helado.
Seguimos respirando.
Utilizando la base de sus bastones como si fueran piolets.
Estamos aquí, nos ponemos de pie.
Tienen que salir solos, por sus propios medios, en menos de 60 segundos.
Durante esos primeros 60 segundos, los consideramos clave o críticos para que el cazador, en este caso, salga del agua y deje de estar expuesto a esa temperatura.
El teniente Palanco es el médico que les acompaña. Aquí el frío congela hasta el suero que deben utilizar en situaciones de emergencia, aunque van equipados con máquinas para evitarlo, como nos cuenta el capitán enfermero del campo.
Tenemos aparatos que son calentadores de suero que van directamente a la vía del paciente y con eso lo garantizamos. Y la conservación tiene que ser estricta, entonces nuevamente lo tenemos en cajas que están resguardadas, en cajas que están especialmente hechas para que el frío no acceda a ellos.
Y en caso de evacuación, el mando de tropas de montaña cuenta con otro aliado, los TOM.
Por nieves se mueve estupendamente y por pendientes que no son muy inclinadas y se pillan de frente también va muy bien.
Unos pequeños vehículos blindados sobre cadenas muy antiguos de los años 80, pero resistentes, que se mueven a la perfección en zona ártica. Algo más modernas son las nuevas motos de nieve de la compañía de esquiadores que han estrenado aquí en Noruega.
Principalmente nos ayuda a cumplir nuestro cometido de la compañía, que es el reconocimiento en profundidad y a grandes distancias de nuestras bases logísticas, donde normalmente nuestras infiltraciones tendrían que repartirse en varios días y, sin embargo, con un medio como es el ATV, que nos permite desplazarnos mayores distancias, nos facilita esa capacidad de hacer reconocimientos a 60, 70 kilómetros de las líneas enemigas.
La preparación es máxima, las condiciones del clima lo exigen. España ha participado en esta guerra simulada en el Ártico, convirtiéndose en uno de los pocos países de la OTAN que ha sido invitado al ejercicio Cold Response. Como nos dijo un veterano cazador de montaña, mejor sudar en tiempos de paz que sangrar en tiempos de guerra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.